o por timidez, por dejarlo para después, o por asumir que la persona ya lo sabe y no das las gracias. La gratitud es una cualidad humana que está vinculada a la madurez y a la salud psicológica de la persona. Dicen que solamente con ser agradecido se cura la depresión. Interesante. La gratitud es un valor fundamental, indispensable en nuestra vida afectiva e incluso es un valor que nos trasciende y nos conecta con nuestro aspecto espiritual. Pero calamitosamente hoy día se educa poco sobre el agradecimiento. Hay una psicóloga y coach barcelonesa, se llama Herminia Gomá, que está tratando de resolver eso, y es una ferviente defensora de que en nuestras escuelas y en nuestros sistemas escolares se añada este tópico como materia de estudio. Y esto es una cita de ella. Dice, agradecer es dar las gracias para siempre y por todo. Pero no todos podemos entender el agradecimiento de la misma manera en todas las circunstancias. El agradecimiento es el reconocimiento del valor de lo que alguien ha hecho por el mundo, por seres que amamos o por nosotros mismos. Puede despertar la necesidad de dar las gracias desde la más pura alegría del momento o también puede generarnos un sentimiento de deuda que se mantenga a lo largo de toda nuestra vida. Cierro la cita de Herminia Gomá, psicóloga y coach barcelonesa. Hay personas que no tienen ningún problema en ser agradecidas, pero que en cambio se incomodan cuando reciben el reconocimiento o la gratitud de los demás, por modestia, pudor, humildad, porque se repiten sin pensar lo que les enseñaron. Di de nada, niño, cuando le dicen gracias, no. De nada. ¿Cómo de nada? Si acabo de hacer algo. O porque no creen en su propio valor y no saben cómo abrirse a aceptar el agradecimiento de los demás hacia ella. Ay, no, no me tienes que agradecer, deja eso, chico. Ni lo menciones, olvídate de eso. Y fíjate cómo hemos desvalorizado la gratitud, que cuando alguien nos da las gracias automáticamente y sin pensar decimos de nada, no hay por qué darlas y cosas por el estilo. ¿No sería mejor, más autoestimado y más empoderante y mejor para que los niños también entiendan de qué se trata el proceso del agradecimiento si le enseñamos a decir gracias a ti? O ir más allá y decir con todas las letras, gracias a ti por darme la oportunidad de servirte. Gracias. Esa sería una respuesta perfectamente autoestimada y empoderada y sin falsa modestia. Ahora bien, tú que me estás escuchando, ¿cómo vives el agradecimiento de otras personas hacia ti? ¿Te abres a recibirlo o lo minimizas o lo rechazas o te avergüenza o lo relativizas o lo necesitas y sin el agradecimiento de los demás te sientes malísimamente mal porque odias la ingratitud y todo eso? Y cuando lo recibes, si lo recibes, realmente lo aprecias, realmente te das cuenta que es una dádiva lo que has recibido y aprecias, y por él ese aprecio entonces es que demuestras agradecimiento. ¿Piensas que lo que hacen los demás tiene mucho más valor que lo que haces tú? Esa es otra pregunta importante también para hacerse. Cuando reconocemos un favor que nos han hecho y damos las gracias, lo que hacemos es establecer un vínculo, un lazo que se va a mantener hasta que podamos corresponder o incluso habiendo correspondido, conservar el sentimiento para siempre de gratitud. Para siempre, pero no como una deuda eterna, sino como un vínculo profundo. Conozco personas que han hecho favores, favores importantes, y luego lo que procuran es el agradecimiento eterno, en términos de que si te di algo, pues entonces todo el tiempo te estoy pidiendo que me ayudes con ese algo o me proporciones algo con ese algo, etcétera, etcétera. Todos sabemos de qué estamos hablando. Personas que lo que quieren hacer es hacer al otro incurrir en deuda a través del agradecimiento. No caigas tampoco en esa trampa. Es para un vínculo profundo, no una deuda eterna. Cuando tú das, da y suelta. Si te lo agradecen bien, si no, también. Tú diste por tu deseo de dar. Y ojo con los padres que le echan en cara a sus hijos todo lo que han hecho por ellos. Los padres hacemos lo que tenemos que hacer por la responsabilidad que asumimos ante la vida, por traer hijos al mundo. En realidad, nuestros queridos hijos no nos deben nada. Qué lindo que cuando les hemos enseñado a ser agradecidos, entonces ellos reciprocan. ¡Ah! Maravillosa situación. Y entonces son conscientes, pero no porque nos lo deben. Vivimos en una sociedad en la que hay el convencimiento, la creencia de que somos sujetos de derecho y por tanto todos nos lo merecemos y tenemos derecho a todo, tanto en lo personal como en lo profesional, lo que implica que no tenemos nada que agradecer. Es como si todo lo que los demás hacen por nosotros fuera su obligación. Lo damos por sentado y por tanto no hay nada que agradecer, ni a nadie a quien agradecer. Somos indiferentes al esfuerzo, a los detalles, a la generosidad de los demás. Y es muy cómodo pensar, pero yo no se lo pedí. Si lo hizo fue porque quiso. No hace falta agradecer nada. A mí tampoco me lo agradecen. Y ese tipo de cosas que decimos o escuchamos y lo que hacen es fomentar el mal agradecimiento. Pero vamos a hablar en un ratito de Stephen Covey y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto luego de darle la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar a la audiencia de Querer es Poder. Estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda con esta servidora quien te acompaña, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. El tema de hoy es la gratitud. Y a este punto del programa te invitamos a que nos escribas y nos cuentes de ti, de tu vida, de lo que piensas sobre el programa, etcétera, etcétera. quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O. B.O.X 521868, Miami, Florida 33152 USA. Entonces, vivimos en una sociedad en la que creemos que el dinero es muestra de reconocimiento. Y como hemos pagado, entre comillas, ya no hace falta expresar gratitud y nos excusamos diciendo, es su trabajo. Dije que iba a mencionar a Stephen Covey y él, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que trates a las personas de tu colectivo de trabajo como voluntarios o voluntarias, porque su voluntad, su creatividad, su motivación y su dedicación te la dan voluntariamente. Y eso es lo que precisamente hace un gran equipo de trabajo, como el que yo tengo. Pero, por no hablar de las manos que hacen la comida, limpian la casa, cuidan los niños y nos hacen cada día la vida más confortable en el hogar. ¿Y qué decir tiene de las manos de la abuelita que también cría y se sacrifica otra vez por los hijos de sus hijos? No solo Miguel de Cervantes Saavedra escribió una joya sobre la gratitud. Siglos antes había dicho Cicerón, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la que engendra todas las demás virtudes. Hermoso. Imaginemos por un momento que en lugar de dar por sentado que nos deben las cosas o que las pagamos o que nos las merecemos, ¿qué tal si pensáramos en todo aquello a lo que el otro ha renunciado, en todo aquello que el otro ha entregado para que nosotros ahora podamos disfrutar, aprovechar, utilizar, aprender o crecer? Pensemos en un árbol frutal. Probablemente no fuimos nosotros quienes lo sembramos, quienes lo cultivamos, pero sin embargo somos nosotros quienes recogemos los frutos. Entonces, seamos conscientes que toda la gratitud que no somos capaces de expresar o reconocer es como si se pierde. Es importante que expresemos esa gratitud, que reconozcamos a nuestros ancestros, por ejemplo, que vivieron vidas mucho más esforzadas y en condiciones más difíciles que las que vivimos hoy día, para que tengamos, aunque sea el conocimiento que ellos no pudieron ni siquiera acceder. Piensen, por ejemplo, en la inmediatez de las comunicaciones que nos permiten hablar y ver a la misma vez a nuestros familiares en el extranjero y ahora por algunas aplicaciones hasta gratis. ¡Qué maravilla! ¿Agradeciste eso en el día de hoy? Es importante estar por la vida con esa conciencia de agradecimiento. Así que si no lo has hecho, para un momento y reflexiona. No sé si estás manejando o lo que sea, ¿no? Pero una pausa mental. Reflexiona. Haz una lista de todo lo que das por sentado, que ha de estar ahí para ti. Medita y date cuenta de cuánta gente hay detrás de eso que tú das por sentado. Y agradece todo. Todo lo que esos perfectos desconocidos tal vez hacen para que tu vida sea más fácil, más agradable, más sencilla. Y si nunca le has escrito una carta de agradecimiento, por ejemplo, a tus padres por haber sacrificado su tiempo y sus sueños por traerte al mundo, buenos o malos, tú no sabes lo que pasaron. No los juzgues. Si fueron malos, perdónalos. Si fueron buenos, aprécialos. Pero en cualquier caso, agradéceles. Le debes tu vida y la oportunidad de vivir tu vida. Citando siempre a Herminia Gomá, necesitamos despertar y conectar con el agradecimiento. Hace falta educar en el agradecimiento. La gratitud nos permite establecer vínculos sanos y poderosos entre todos nosotros. Podemos diagnosticar la salud o enfermedad psicológica y emocional de las personas, de una pareja, de una familia, de una empresa o de una sociedad por el caudal de reconocimiento y gratitud que circula por sus venas. Esta señora se quedó vacía. No todos los agradecimientos, por supuesto, tienen el mismo valor, ni colman de la misma manera a quien los da o a quien los recibe. Porque hay personas que, por más que uno le exprese su agradecimiento, es como que siempre es un agujero dimensional que no se satisface. Pero bueno, hay agradecimientos que surgen de la costumbre y otros que nacen del alma. Y de ese es el que estamos hablando hoy aquí en Quereres Poder. Hay agradecimientos que son automáticos y otros que son genuinos. De ese estamos hablando en Quereres Poder. Algunos surgen del amor, de la alegría, una mirada, una palabra, un gesto, un detalle. Pueden ser muestras de agradecimiento. Pero ¿qué tal si van acompañados con la palabra gracias? Dicen que la palabra gracias es una de las más bellas palabras de amor que existe. ¿Qué pasaría si conectaras con el agradecimiento, con aquella parte de ti capaz de reconocer el valor que otros aportan a tu vida? Y siente, experimenta la sensación cuando te sientas agradecido. Mira a ver, pasa como si fuera un escáner por todo tu cuerpo. ¿Qué sienten tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tus caderas, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus brazos, tu cuello, tu cabeza? ¿Cómo se siente cuando te sientes en estado de gratitud? La felicidad pasa por el agradecimiento y la gratitud es lo opuesto al resentimiento. El resentimiento es me deben. La gratitud es qué maravilla todo lo que tengo. Agradecer de verdad las cosas, además de ser un acto de justicia, precisamente por eso, aumenta la paz interior, aporta dicha, aporta serenidad. Agradecer es prestar atención para descubrir lo bueno, enfocarme en lo bueno y recordar lo bueno. Esa es la receta de la felicidad. Descubrir lo bueno, enfocarme en lo bueno y recordar lo bueno. mantén siempre una relación de confianza con tus seres queridos, madre, padre, hermanos, hijos, familiares, amigos, vecinos, compatriotas. Cosas pasan y a veces nos distanciamos y sufrimos profundamente este alejamiento hasta que un día nos damos cuenta que podemos reconciliarnos, no necesariamente con ellos, sino con nosotros mismos. La reconciliación con uno mismo se produce cuando uno es capaz de conectar con el perdón y el agradecimiento. Ellos van de la mano. Y lo que el cuerpo y el alma piden es expresar ese agradecimiento. Y por eso mencionaba una carta llena de agradecimiento. Eso es construir puentes, puentes que se fortalecerán cada día a partir de ahí. Un puente de confianza, de serenidad, un puente de reconocimiento, un puente de agradecimiento. Y escribir una carta, por seguir hablando de la carta, una carta de agradecimiento es tan reparador para la persona que la recibe como para la persona que la escribe. Y hay casos en los que la persona no la puede recibir, pues porque ya falleció, porque se fue, no está, o porque tal vez, quién sabe, no es prudente darle la carta. Hay veces pasa. Pero en cualquier caso, si la escribes, eso tiene un valor maravilloso para ti. Porque todo lo que hay que decir con relación al agradecimiento va expresándose, va poniéndose fuera. Y eso hace como una especie de impronta, porque además al estar adentro es como pertenece al reino de lo invisible. Pero al tú escribirlo, es como un mapa de ruta, es como el plano de un edificio, es la primera materialización de algo sublime. Y eso hace un factor de atracción que va a hacer que llegue a tu vida muchas más cosas para agradecer. En Puerto Rico se dice que por un pequeño éxito hay cuando menos unas 300 personas que agradecer. Y por un gran éxito habrán al menos unas 3,000. Te invito a vivir la experiencia reparadora de escribir una carta de agradecimiento a aquellas personas que te han ayudado a ser quien eres en el día de hoy. ¿Quiénes serían esas personas a las que tendrías que agradecerle? Si hicieras ese inventario hoy, ¿quiénes serían esas personas? Te invito a escribir esa carta hoy o a hacer ese inventario hoy. En demasiadas ocasiones, cuando somos plenamente conscientes de nuestros sentimientos de gratitud, quizá llegamos tarde y esa persona ya no está con nosotros. Pero aún así, a pesar de que no pueda llegarle a la persona, damos el permiso y la oportunidad para escribir esa carta y eso es tremendamente sanador y trae beneficios muy positivos. La gratitud serena cualquier proceso de duelo. Y todos y todas hemos tenido personas que han marcado nuestra vida y que nos han ayudado a ser quienes somos hoy. Unas porque fueron ejemplos, inspiración para nosotros y nos permitieron conectar con lo mejor de nosotros mismos. Y otros porque fueron nuestros maestros de vida. Yo les llamo los maestros de la polaridad, lo que no nos enseñan desde el amor, sino del otro lado. Pero que también nos permiten reconocer nuestras debilidades y superarlas. Nuestro mundo necesita una buena dosis de gratitud y un poco menos de reivindicaciones. Si hay que pedir lo que nos falta, se pide. Si nos corresponde, sobre todo, allí estamos con asertividad. Pero sin olvidar que también hay que agradecer lo que a veces nos sobra o nos ha sobrado. Y lo que más vale, siempre hay alguien. Y ese alguien representa el apoyo que tenemos que utilizar para nutrir cada día ese sentimiento de agradecimiento. Así que solo me queda agradecerte a ti por tu fiel sintonía, por el tiempo que te tomas cada día para escribirnos tus comentarios. Escríbenos, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresmartí@gmail.com. Nos despedimos en la producción Patricia Martínez, en los controles Danilo Fuentes Hijo, y quien te habla, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Este ha sido Querer es Poder, programa que hacemos con montones de cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.